Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo se reunió con el director general de Wellbase Metal, Desni Naido, al margen de la cumbre de APEC en San Francisco, Estados Unidos, el viernes, hora local. Durante la reunión, el presidente acogió con satisfacción el aumento de las acciones de MineID en PT Well Indonesia Terbuka en un 14%. El presidente Joko Widodo, en un comunicado de prensa en Yakarta el sábado, destacó que esta desinversión convertirá a MineID Well en el mayor accionista de Well, de modo que MineID y Well Canadá pueden ejercer un control conjunto sobre Well. El presidente Joko Widodo también agradeció el apoyo de Well a esfuerzos downstream más avanzados en Indonesia, incluida la colaboración con Ford y Zhejiang Huayou para construir una fundición y refinería de materiales para baterías de vehículos eléctricos en el bloque Pomalaa en la provincia de Sulawesi Suroriental. Indonesia también aprecia el compromiso de Well de asociarse con Indonesia y el apoyo de Well para alentar a Indonesia a disfrutar de los incentivos IRA, Ley de Reducción de Inflación, de los Estados Unidos. El jefe de Estado también espera que se fortalezca el apoyo de Well en los esfuerzos de transición a las energías limpias en Indonesia que respetan los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza. El embajador palestino en Indonesia, Zuhair S.M. Al-Shun, expresó su gratitud al pueblo y a los líderes de Indonesia por brindar atención y apoyo a la lucha del pueblo palestino por la independencia. Esta declaración fue hecha por el embajador Zuhair Al-Shun durante un discurso ante la congregación de oración del viernes en la Gran Mezquita Baitur Rahman en Banda Aceh el viernes. Según el embajador Zuhair, Palestina ha estado colonizada durante más de 75 años bajo el dominio estadounidense y británico, lo que la ha convertido a un tercer país. Sin embargo, Palestina quiere independencia y paz. En esta ocasión, el embajador Zuhair enfatizó que en realidad hubo una masacre en la Franja de Gaza y sus alrededores con un nivel extraordinario de destrucción por parte del gobierno israelí. El embajador de Francia en Indonesia, Fabien Penon, se reunió con el gobernador interino de Bali, Sang Made Mahendra Jaya, para discutir varias posibles colaboraciones estratégicas, una de las cuales fue el sector cultural de turismo. Penon afirmó el viernes en Denpasar que hasta el momento no ha habido ninguna cooperación válida en el ámbito de la cooperación cultural entre Bali y Francia. Por este motivo, la cooperación turística en temas culturales como el arte contemporáneo u otras artes creativas puede ser un punto estratégico que se puede construir entre ambas partes. El embajador francés, que estuvo acompañado por la agregada para la cooperación lingüística francesa Julie Duperrois y el director de la Alianza Francesa Bali, Denis Chenet, valoró que esta colaboración podría tener un doble efecto para ambas partes, sobre todo porque su relación ha sido buena. Además de la cooperación cultural en el ámbito del turismo, el embajador francés también ve potencial de cooperación en el ámbito educativo para mejorar las competencias especiales tanto en las escuelas profesionales como en las politécnicas, teniendo en cuenta que Francia está construyendo actualmente una escuela internacional en Indonesia. La embajada de Indonesia en Pekín, China, presentó el tejido Tanimbar en un evento al margen del Forum Asian Ladies Circle, al que asistieron representantes de países amigos. El evento, titulado The Beauty of las Islas Tanimbar, The Beauty of Tenun Tanimbar, es un esfuerzo para preservar el tejido tradicional de las Islas Tanimbar de la regencia de Maluku Sureste, las Molucas. La presidenta de la Asociación Dharma Wanita de la Embajada de Indonesia en Pekín, Sih El Siwi Handayani Oratmangun, dijo en su declaración escrita el viernes que el tejido de Tanimbar es una artesanía tradicional que se ha conservado de generación en generación. Al promover esta cultura, el pueblo de Tanimbar y la Embajada de Indonesia en Pekín siguen celebrando su herencia cultural y contribuyendo a la riqueza de la cultura indonesia. Mientras tanto, Sih El Siwi, quien también es esposa del embajador de Indonesia en China y Mongolia, Jauhari Oratmangun, dijo que la embajada de Indonesia en Pekín, junto con el Dharma Wanita, seguirán promoviendo la cultura indonesia entre el pueblo chino y los representantes de países amigos. Más de 12.000 palestinos murieron como resultado de la agresión israelí en la Franja de Gaza, según la Oficina de Medios del Gobierno en la región el viernes. Entre las víctimas se encontraban más de 5.000 niños y 3.300 mujeres, mientras que otras 30.000 resultaron heridas. Se afirma que unas 3.750 personas más, entre ellas 1.800 niños, siguen desaparecidas. La Oficina de Medios del Gobierno en la región agregó que 200 médicos, 22 miembros del personal de defensa civil y 51 periodistas también murieron en los ataques de Israel contra Gaza. Además, la agresión israelí obligó al cierre de 25 hospitales y 52 centros de salud. Hasta ahora, las tropas israelíes siguen bombardeando la Franja de Gaza por tierra y aire desde el ataque transfronterizo del grupo de resistencia palestino Hamas el 7 de octubre. Se espera que alrededor de 1,3 millones de afganos abandonen Pakistán hacia su país de origen. Estas preocupaciones surgen después de varias semanas de que las autoridades pakistaníes comenzaron a expulsar a los extranjeros que viven ilegalmente en el país. La advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud se produce en medio de las expulsiones. A pesar del inicio del clima frío y las críticas generalizadas de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, desde el 1 de noviembre, la policía de Pakistán ha estado realizando visitas casa por casa para comprobar los documentos de los inmigrantes. A los que no cumplieron con el plazo y no tenían papeles, se les pidió que se fueran o fueron arrestados. La mayoría de los afectados son ciudadanos afganos. El príncipe heredero de Bahrein pidió el viernes un intercambio de rehenes entre el grupo de lucha palestino Hamas e Israel para detener las hostilidades y poner fin a la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. El príncipe Salman bin Hamad al-Khalifa también dijo que la seguridad no se logrará sin una solución de dos estados. Según él, Estados Unidos es un elemento indispensable para lograrlo. Instó a Hamas a liberar a las mujeres y niños israelíes mantenidos como rehenes en Gaza. Mientras tanto, Israel, a cambio de liberar de prisión a mujeres y niños palestinos que, según afirma, no son combatientes. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: en una visita a Arabia Saudita y a Estados Unidos, el presidente Joko Widodo impulsa la paz en Palestina. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo asistió a la conferencia extraordinaria de alto nivel de la Organización de Cooperación Islámica en Riyadh, Arabia Saudita, el sábado. Esta cumbre se celebró para responder a la evolución de la situación en Palestina. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo dijo que la Organización de Cooperación Islámica debe estar a la vanguardia para resolver la crisis en Gaza, Palestina. También apoya la celebración de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, que considera muy apropiada para ello. El presidente enfatizó que la Organización de Cooperación Islámica debe ser capaz de producir cosas concretas para que las atrocidades israelíes en Gaza puedan detenerse inmediatamente. En esa ocasión, el presidente alentó la creación de un alto el fuego, aceleró la entrega de ayuda humanitaria y pidió a la Organización de Cooperación Islámica que utilizara todos los frentes para responsabilizar a Israel por las atrocidades humanitarias que se habían cometido. El presidente indonesio también enfatizó que la Organización de Cooperación Islámica debe poder instar a que se reanuden inmediatamente las negociaciones de paz para lograr una solución de dos estados y rechazar la idea de una solución de un solo estado. Además de asistir a la cumbre, el presidente Joko Widodo también se reunió con varios jefes de Estado, entre ellos el presidente Mahmoud Abbas, el rey de Jordania Abdullah II bin al-Hussein y el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. La reunión del presidente indonesio con los líderes árabes tenía como objetivo fortalecer su compromiso de apoyar la creación de la paz en Palestina. La cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica produjo una resolución de la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica que contenía 31 puntos, entre ellos exigir el fin de la agresión israelí contra el pueblo palestino. Esta cumbre también resulta en una decisión en forma de llamado a todos los países a dejar de exportar armas y municiones a las autoridades israelíes porque fueron utilizadas para matar palestinos y destruir hogares, hospitales, escuelas y otras instalaciones públicas. Después de asistir a la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica, el presidente Joko Widodo partió hacia Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden. Además de discutir la cooperación bilateral entre ambos países, el presidente Joko Widodo también transmitió los resultados de la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica al presidente Biden. En el sitio web oficial de la Casa Blanca se afirma que en la reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente Joko Widodo, los dos jefes de Estado intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Gaza. Cada jefe de Estado expresó su posición nacional en respuestas al tema y acordó que deben trabajar juntos, incluso con otros socios regionales, para lograr una paz duradera a través de una solución de dos estados. Y así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 19 de noviembre de 1917. El nacimiento de Indira Gandhi. Indira Pia Darshini Gandhi nació el 19 de noviembre de 1917. Fue una política india que ejerció como primera ministra de la India entre 1966 y 1977 y nuevamente desde 1980 hasta su muerte en el año 1984. Hija y heredera política del héroe nacional indio Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi es la segunda gobernante que más tiempo ha ejercido el cargo de primer ministro en este país, solo superada por su padre y la primera mujer en hacerlo. Gandhi asumió el cargo en un momento crítico en la historia del país. La nación se encontraba en medio de una sequía de 2 años. Lo que resulta en grave escasez de alimentos y de una crisis económica más profunda, con el aumento de la inflación y el desempleo. La primera ministra india, Indira Gandhi, fue asesinada el miércoles 31 de octubre de 1984 en su residencia. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de noviembre de 1977. Anwar Sadat visitó Israel oficialmente. Mohammed Anwar al-Sadat, transcrito frecuentemente como Anwar Sadat, fue un político y militar egipcio que ejerció los cargos de presidente y primer ministro de Egipto desde el fallecimiento de Gamal Abdel Nasser en septiembre de 1970 y fue reelegido en elecciones sin oposición en el año 1974 y 1978, siendo esta la última elección presidencial antes de la reintroducción del multipartidismo en el año 1979, manteniéndose en el cargo hasta su asesinato el 6 de octubre de 1981. El 11 de noviembre de 1977, el primer ministro israelí Menachem Begin invitó formalmente a al-Sadat a visitar Jerusalén. El 19 de noviembre de ese mismo año, Sadat se convirtió en el primer líder árabe en visitar oficialmente Israel cuando se reunió con el entonces primer ministro de Israel, Menachem Begin. El 20 de noviembre de 1977, el presidente Anwar Sadat se dirigió al plenario de la Knesset en Jerusalén sobre su punto de vista a la hora de buscar solución para el conflicto árabe-israelí. Es recordado en su país como el héroe de la guerra y la paz. Terminamos hoy en la historia con el 19 de noviembre de 2004. La película de Bob Esponja se lanzó. Bob Esponja, la película, título original de SpongeBob SquarePants Movie, es una película de comedia de aventuras animada y de acción real estadounidense de 2004, basada en la serie de televisión Nickelodeon, animada Bob Esponja. Bob Esponja, la película, se estrenó en Los Ángeles el 14 de noviembre de 2004. Sí se estrenó en los Estados Unidos el 19 de noviembre. Recibió críticas generalmente positivas y recaudó 141 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo, convirtiéndose en la séptima película animada más taquillera de 2004. El 28 de febrero de 2012 se anunció una nueva película para un lanzamiento a fines de 2014. El 1 de agosto de 2013, Paramount cambió la fecha de lanzamiento de la película al 13 de febrero de 2015. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Demi waktu, hari demi hari.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo representa el programa de Mi Indonesia, que se trata el Comité Olímpico de Indonesia fortalece la sinergia con Francia de antemano a los Juegos Olímpicos de París de 2024. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia. Que se trata, Indonesia todavía tiene una gran oportunidad de conseguir una entrada para los Juegos Olímpicos de Escalada. Estimados oyentes, el entrenador indonesio de escalada en roca, Hendra Basir, cree que los atletas bajo su cuidado todavía tienen grandes posibilidades de conseguir al menos 2 entradas para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Según él, es optimista de que Indonesia todavía podrá clasificarse para un escalador deportivo y una escaladora deportiva en el número rápido. Este sentimiento de optimismo se basa en los logros de los atletas a nivel internacional y regional. Para los escaladores, a nombre de Vedric Leonardo, Kiromal Katibin o Aspar Jailolo, y para una escaladora a nombre de Rajia Salsabila. La oportunidad de ganar boletos para los Juegos Olímpicos de los atletas rojiblancos aún se puede obtener en las 2 series de torneos que se disputarán el próximo año. Huangpu Riverside Shanghai, China, que tendrá lugar del 16 al 19 de mayo de 2024. El torneo de Ludovica Budapest, Hungría, el 23 de junio de 2024, que también marca el final del periodo de clasificación para los atletas mundiales de escalada en roca que se dirigen a París. Según Basir, en los 2 campeonatos, Indonesia logró clasificar a 5 atletas masculinos y femeninos, por lo que el potencial de clasificación para ganar boletos a París es bastante grande. Hasta ahora, Indonesia ha confirmado 2 atletas de escalada en roca que competirán en el escenario deportivo más grande del mundo el próximo año. Rahmat Adimulyono acabó de ganar un billete a París tras ganar la final en la categoría de velocidad masculina en el clasificatorio asiático IFSC de 2023. Anteriormente, una escaladora indonesia de escalada en roca, Desak Made Rita Kusuma Dewi, ganó el oro en el Campeonato Mundial de Escalada en Roca en los Juegos Asiáticos de Hangzhou de 2023. Estimados oyentes, esa fue toda Mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Cerita tentang kita terpisah jarak dan waktu, ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu, dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawa sempurnanya. biarkan hariku lalui tanpa hawamu. Percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores.
Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagén se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo Turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el kari dayek, el sambal lokan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Kini harus aku lewati, langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktu. Takkan hilang cintaku padamu, padamu.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy exploramos el tema Art Jakarta de 2023. Estimados oyentes, para los amantes del arte que se encuentran en Jakarta, pueden disfrutar del fin de semana en Art Jakarta de 2023 en Jakarta del Norte. La exposición muestra cientos de obras de 68 reconocidas galerías de arte que han sido curadas. El evento Art Jakarta se llevó a cabo del 17 al 19 de noviembre de 2023 en G-Expo Kemayoran, Jakarta del Norte. De las 68 galerías de arte, 40 proceden de Indonesia, mientras que las otras 28 proceden de otros países. Algunos de los países son Malasia, Tailandia, Vietnam, Japón, Australia, Corea del Sur y Singapur. Estimados oyentes, el director de la feria de Art Jakarta, Tom Tandio, dijo que con la nueva ubicación se espera que este evento pueda hacer que el ecosistema de arte sea aún más vibrante. Él espera que Art Jakarta de 2023 pueda llevar el ecosistema del arte a un nivel diferente. Art Jakarta también proporciona una plataforma para que expertos, observadores, artistas, coleccionistas y curadores conversen y compartan experiencias y conocimientos con los visitantes. Art Jakarta es una de las principales exposiciones de arte de Indonesia, con un claro enfoque en el sureste asiático. Art Jakarta no solo muestra obras de arte superiores de artistas, sino que también se utiliza como un foro internacional dinámico para todas las partes interesadas en el ecosistema del arte, desde artistas, coleccionistas e inversores. Este presente es la presentación principal en Art Jakarta de 2023 es Spot. Posteriormente serán 9 de las obras de arte instalación que hayan sido seleccionadas. Habrá una obra de José Santos de Filipinas, también se mostrarán obras del artista Nipan Oranivesna desde Tailandia. Las obras de estos dos artistas aparecen por primera vez en Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre Art Jakarta de 2023. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Terfikirkan olehmu, hatiku
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión voy a presentarles una canción balada titulada Kala Sang Surya Tenggelam, o Cuando el Sol se Oculta. Netflix, un servicio de streaming por suscripción, presentó una nueva serie titulada Gadis Kretek, o La Chica Cigarrillo, el 2 de noviembre de 2023. Los actores principales son Dian Sastrowardoyo y Aryo Bayu. Recientemente, esta serie ha sido objeto de acalorados debates positivos. Esto también llevó a que una de las principales bandas sonoras originales, titulada Kala Sang Surya Tenggelam, también se volviera viral. La canción Kala Sang Surya Tenggelam, o Cuando el Sol se Oculta, que tiene un género romántico, fue compuesta por Guru Soekarnoputra y popularizada por el legendario cantante Krishna, lanzada en el año 1978. Para la versión de la banda sonora original de la serie Gadis Kretek, la canción Kala Sang Surya Tenggelam, cantada por Nadine Amizah, una cantante joven y talentosa que nació el 28 de mayo de 2000 en la ciudad de Bandung, Java Occidental. Según las conversaciones con los productores musicales Rocky Leonardi y Camila Andini, esta canción no cambió drásticamente con respecto a la versión original. La canción Kala Sang Surya Tenggelam en sí misma contiene un ritmo melodioso con un sentimiento clásico y una letra triste, por lo que es muy adecuada como banda sonora original para la serie Gadis Kretek. La letra de la canción contiene muchos significados implícitos que cuentan la historia de amor de una pareja llena de diversos obstáculos. Oyentes, vamos a escuchar la voz de la Nadine Amizah en la canción titulada Kala Sang Surya Tenggelam. Y que tenga un excelente fin de semana. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Ciao.